la gente en más o menos junio va a decir, ¿hasta cuándo esos gritos de no, empezar, o sea, el programa?
Y a las 7 de la tarde tener la energía nosotros por todo un día de cosas. Estamos
hoy es
martes. Quiero decir que todavía estamos, bueno, en medio de toda esta tragedia. Ayer hablamos largo y tendido, no hicimos parte. Y como siempre, bueno, la radio Duna siempre se pone, así que nosotros estamos al pie del cañón. Javiera es una mujer social.
Lo demostró.
Viene de los matinales, sí. Viene del mundo. Ella es un encanto, un corazón blando. No, nosotros
hay
somos
que ayudar, pues lo sí, mínimo. Más que... ¿Cuánto uno le ha pechado en la vida a Valpo buenos momentos? ¿Cuántos carretes uno ha ido y dice, oye, vámonos a Valpo que es tan bonito? ¿Cuántas cosas bonitas y uno ahí después tiene que... Lo mínimo encuentro yo es que uno sí, colabore un poco.
Ahora es gente fuerte. Gente fuerte.
El porteño tiene algo especial.
No,
es verdad eso.
Es fuerte.
Se confirma.
Esto le pasa acá a Santiago, qué sé yo. O sea, el permiso de los comentarios, la gente, como inmediatamente una actitud de salir adelante.
Cuando hablan con la gente, siempre están como bastante enteros.
Sí.
O sea, como que...
Los periodistas están destruidos, los afectados están como, vamos a tirar para arriba, mañana un nuevo día. Y el periodista, pero ¿cómo se siente? Las preguntas
tírenme
son...
Lagrimita.
No, tírenme una lagrimita. Los periodistas son una casta, que hay que tener una clínica especial para periodistas.
¿Con lanzallamas usted dice? Con... Que quería salir con lanzallamas a terminar periodista alguna vez.
Ah, sí, el... No, a veces el periodista sufre más que el afectado.
Sí, no, sí, hay algunos que son
es que
genuinos.
El, o sea, el afectado está como entero, y el... Pero usted, ¿cómo se va a reponer de esto? ¿Usted se da cuenta que ha perdido todo? Te empieza como... En vez de levantarle el espíritu a la persona, te empieza a tirar para abajo como... A mí, ¿sabes lo que...? Yo sé que pero a mí me dan pena las mascotas.
Sí, yeah. Los perros igual, más que los gatos. Los gatos no les pasa nada, ¿cierto?
Los perros y los ratones.
No, los ratones,
los ratones
están
arrancan pa, esos son los primeros.
Pero esos son los más vivos, po.
Son vivos los ratones. Pero el tema aquí es que este es un incendio que entra en la era de la historia, porque el más potente de la historia de Valparaíso. Se hablan de algunos en la colonia y que siempre los cerros y esa exposición al viento, porque aquí el problema es el viento,
sí.
Que cambia con mucha rapidez y tú ves el fuego a qué sé yo, a 500 metros o a un kilómetro y tú dices esto no va a pasar nada y de repente cambia el viento y está ahí en 5 minutos
bueno, sí,
arrancando.
Tal cual.
Así fue. Y lo ya, otro también es que como los camiones...
Estamos igual que los periodistas hablando viajes, pero bueno.
como, y bien así, superfluo. Sí, sí. No, pero es que es verdad, como los camiones de basura no llegan hasta arriba porque las calles no sí, son las adecuadas. Lo mismo que le pasa a los bomberos, la basura se va acumulando digamos, las quebradas. Entonces,
que esto no lo he escuchado toda la semana.
¿Verdad?
Sí. Nadie lo había dicho.
Bueno, te lo digo. Entonces, se va acumulando la basura en las quebradas, lo cual hace que sean también unas fuentes cuando hay un incendio de súper rápida combustión. ¿Por qué? Porque son puros basurales, porque no, los camiones no llegan. O sea, hay un sistema como que hay que revisar en Valpo para que no vuelva a pasar, porque tú escucháis a los expertos, a los arquitectos, esto, y nadie te dice que podría ser, por ejemplo, yo la mayoría de los comentarios que escucháis, esto era como inevitable. A no ser que fuera otra ciudad, otro lugar, otro momento de la historia.
Oye, la presidenta
tuvo que enfrentarse,
entró con todo, ¿eh?
Hoy la tocaba durísimo.
Le tocó, y tuvo que enfrentarse con los vecinos.
Uno se pregunta ¿por qué haber escogido, digamos, esa profesión, ser presidente? Porque te digo que estaba re bien
en Nueva York.
¿Dónde estaba la CEPAL? ¿En la OEA?
En la ONU.
En la ONU, imagínate.
En la ONU Mujer.
En la ONU.
Un sueldazo.
Lo mejor que te puede tocar.
Con el parque ahí al frente.
Manhattan.
La Quinta Avenida, estaba todas las buenas obras, todo. Y mira el aterrizaje. Y este hombre, el ministro del Interior, ¿cómo se llama?
Oye, de la nada al todo.
Peñalillo,
que es casi como Chicolajote, esos personajes.
Igual me acordé de Felipe el otro día, porque salió una entrevista diciendo, este país va a ser, ¿cómo era la frase? Este país va a ser...
Peñalillo
diciendo, cuando el hecho de que alguien que viene de estación baja llegue a ser ministro del Interior, no sea tema. Ahí vamos a decir que este país esté bien. Mientras sea tema que el ministro del Interior viene de abajo y de familia de esfuerzo y qué sé yo, estamos mal.
Pero viene de abajo, ¿no?
Yo
viene
que
abajo.
No creo que no venga de Peñalillo, abajo. Sí.
Es clase media, ¿no?
Peñalillo es condorito, es Chile.
Bueno, clase forzada.
Pero no es baja, pues, es media.
Bueno, a eso hacía alusión.
Media, media.
Medio, medio. Oye, pero ahí, ¿ah?
Pero bien.
Le ha tocado, ¿ah?
Es que sí, que...
Le tocó ser el...
¿A quién le tocó peor? ¿A Piñera o a Bachelet el inicio?
El inicio a Bachelet.
Es que yo creo que ser presidente en Chile siempre te tocar peor.
¿Dónde está Piñera?
cae.
Si ser presidente es una... yo creo que es para psiquiátrico, güey. Pero si donde llegáis de presidente y te tocan terremotos, todo este tema ahora.
Por eso salen cuando salen después de esos 4 años, tienen 15 años más.
Sí, 15 años sí. Más. Si no, y merecido. Sentido, no tiene sentido. O sea, no tenéis más opción. O sea, ser presidente es...
Y que hay, envejece
y son
muchísimo.
Dos frases de un libro de historia.
De la trutruca.
Son tres palabras que dice presidente en periodo entre tanto y tanto.
Igual te lo tienes que aprender de memoria.
Instituto Nacional participó en la creación del Instituto Nacional, generó los acueductos y cuatro.
El famoso puente Yayay.
Y listo.
No, de Piñera va a ser el postnatal. Esa es la, dentro de las dos
no,
frases.
No. Piñera va a ser
minero. Ah,
minero,
tengo razón.
Minero y el postnatal.
El postnatal
de 6 meses.
Sí.
Ahora, volviendo a este tema del fuego y todo, es un tsunami con todos los de la ley.
Igual esas cosas, ya llevándolo fuego, un poco, viendo la vida con humor, ¿y qué pasó a la historia? No, olvidamos, porque es que claro, cuando pasa una...
¿El mejor postor, usted dice?
El centro de la noticia, no, porque está...
¿Catástrofe el mejor postor, ponga?
Sí, pues porque es casi la vida, y es como... Y ahora todo el mundo, vamos para el paraíso, era vamos norte, y al norte ahora...
Ahora, sin ser el crudo, ¿cuál fue peor? Así...
Yo siento que lo de Valpo.
¿No?
Sí. ¿Sabes porque por qué? La gente de Iquique estaba preparada.
Estaba súper preparada, o sea, Arica, Iquique...
Y el fuego siempre...
Y funcionó todo, no hubo tsunami, de hecho.
Claro, ese era el temor. O sea, sí.
No hubo tsunami, si hubiese habido tsunami en el norte.
O sea, claro, se cayeron varias casas y todo, hubo un desastre, pero era previsible según las circunstancias. En cambio, lo del fuego, eso que cambie, yo veía el domingo las noticias y de repente estaba como la Mónica Pérez, y de repente, porque se pusieron en un lugar donde les dijeron que era seguro y todo, y claro, y cambió el viento y tuvieron que salir corriendo, pero así, corriendo.
¿Tú nunca has estado con fuego cerca? Y una vez voy, venía de Pichilemu y paso por la central Rapel y veo un humito, ¿ah? Entonces le digo a mi copiloto, que era de la zona, le digo, ¿ese humito estará cerca del camino? No, me dice, está por allá. Vamos, seguimos. Y de repente, ¡pum! Bombero, gente de cuestión, y el humito era de lado a lado, era fuego, de lado a lado, y un incendio importante, y uno ahí en la primera línea. Entonces le digo, bájate a preguntar qué hacemos, si volvemos o no volvemos. Ya en la pregunta habían 50 autos para atrás, parados. Y le digo, anda a preguntar. Sale, yo trato de abrir un poco el vidrio y entraron así 350 grados de calor de una. Así que cerré aire acondicionado y dije, y me quedo con el y entonces el vuelo me dice, no saben. Y se sienta y veo por el retrovisor. Y veo que el fuego está atrás mío. O sea, yo quedé entre dos frentes de fuego. Y ahí entré en 2 segundos. Yo dije, pero ¿por qué me metí aquí? Y después pensé en arrancar los neumáticos. Se va a quemar todo si estaba el fuego al lado.
Al toque.
Y dije, se me va a quemar todo.
Bájate del auto.
Y veo los tipos, una humarea al frente con estos gallos todos como ya eran las Torres Gemelas. Todos estos gallos vestidos bomberos, pero equipadísimos. Y dije, yo no tengo nada, y todo taqueado, y hacían así, que nos volviéramos, y todo el auto, y yo, ¿para dónde nos volvemos? Autos sin poder girar. Y le digo a este gallo Marco, le digo, Marco, cinturón de seguridad. Entonces me dice, ¿qué vas a hacer? ¡Bum! ¡Vamos a cruzar! Me dice, ¿estáis loco? Y los bomberos dicen, ¡no! ¡Pum! Pasé nomás. Dije, ¿y qué es lo que hay al otro lado? Lo que sea, esto que no saben, yo tampoco, pero para atrás me voy a quemar. Y pasé, y era como el paraíso, no había nada. A los 50, 100 metros no había nada. Y dije, pobre gente, se van a quedar ahí. Yo. Y me siguió.
Ey, todo hace
la teoría del rebaño, de que la primera oveja que va al correr, me siguieron. Y después no tuve nunca más problemas, y venía una cantidad de autos para este lado y yo le decía, no, para allá no.
Ah, pero era un incendio.
Pero yo viví en corto viví estos tipos.
¿Pero pasaste entre
la
llama? ¿El auto pasó entre la llama?
Sí, entre llamas.
¿Eso era un suicidio?
No,
era...
No, pero tenía...
Yo dije,
¿cómo te agarra el motor? ¿Te agarra una chispa?
Pero va en velocidad, no, los autos ya están hechos. Saludos a Peugeot, que me salvó.
No, igual
es de Portillo también. Es de Portillo, Automotriz Portillo tiene, entre otras marcas, Peugeot y Toyota, que hoy día es el...
¿Qué salvaría furor, y tú, porque tú si tenías...?
Eso es lo que uno se pregunta, sí.
Yo creo que uno no alcanza a salvar nada. Como
su
que,
foto.
Yo creo que la foto... Yo pensaba, como mi pieza está lejos de la de la Mila, yo dije, ay, me queda el fuego contra nadie, tenés que cruzar, tal mismo que te quemé, vayas a buscar a tus hijos. Y es como,
no, o sea, si están las personas a salvo, ¿qué salvaría? ¿Eso?
Claro,
o sea,
como,
persona, obvio.
Obvio, y mis perros, porque también los puedo dejarlos ahí.
Oye, la cantidad de animales que habían en esa zona.
Mucha.
Todos con gatos, perros.
Pero para...
Y había una señora que salió con un osito peluche, y ahí me quedé plop.
Debe ser de su nieta o de su hija, o qué sé yo.
Qué increíble.
¿Viste el encuentro entre un niño y su mascota?
No.
¿Lo vieron?
No.
Oye, fue un niño que llegó de 7 años, que había ido a buscar a su mascota a la casa que estaba quemada, y va a empezar a buscar, y aparece...
La mascota.
Aparece el perro, había sobrevivido entre las llamas.
Y que estaba ahí esperando, ¿eh?
Sí, estaba.
Qué increíble son los animales.
No, los perros. El gato se va.
El gato te abandona.
El perro que yo tuve, de chico, el único que tuve, que mi papá se lo llevó a la marginalidad, lejos de la ciudad, porque rompía las plantas.
Como Avenida Brasil.
No, nunca más volvió. Sí.
Ese perro nunca más...
Ah, pero lo dejaron como a 400 kilómetros.
Les dijo a todos, bájense del auto. Se bajaron, súbanse del auto. Y el perro quedó afuera. Y se fue y se veía el perro corriendo. Y todo mi hermano y todo. Y dice, ¿pero qué hiciste?
No,
el jardín. Y yo entré a la casa, me acuerdo ese día. Silbaba,
¿y lo perdonaste?
Lo silbaba así. Y no llegaba.
Ay, no, me muero.
Y se acercó mi hermano y me dijo, no va a volver. Y yo le dije, ¿pero cómo? Mi papá hizo esto. Y yo dije, chuf. No, se lo saqué en cara hasta los 75, 77 años.
No se hace.
Le decía lo del perro, güey. Y nunca más pude tener afecto con los animales, fíjate.
Ni con nadie.
Perdí el afecto con todo, con mi señor.
¿Perdió el afecto? Todo.
De hecho, me casé así, frío. En la iglesia sigue un témpano. ¿Y tú no tienes sentimientos? Lo perdí con Suki. Suki era el perro. Pero ¿sabes lo que me gusta a mí? Si algo uno puede sacar así como cosas positivas, es la capacidad que tiene, la solidaridad que tiene el chileno, a pesar de que todos tenemos problemas. Hay mucha gente que tiene muchos problemas, o sea, conozco gente que no tiene, y que sin embargo va a dejar cosas, lo primero que encuentra, ropa, incluso empezaron a decir que no más ropa, porque si al final la ropa ya
no más, sí.
Es agua. Y ahí me acordé de tu amigo, el artista este que junta agua para las catástrofes. ¿Cómo se llama el humorista este?
Lucho Arena.
Lucho Arena, que tiene...
Tiene como 2.000 litros de agua.
Hay que tener agua.
Hay que tener... Esa es lo principal.
Pero que si se te quema la casa, no, lo mismo. Se te quema todo, se te quema el agua,
claro.
Se te quema... No.
Sí, pero...
Se te queman los envases, el agua se pierde.
Imagínate que no, y tenés dos mil litros guardados.
A mí me... De verdad me emocionan el trabajo de bombero.
Se pasaron los bomberos. Oye, ¿y carabinero?
También.
Oye, ¿y la prensa?
Oye, el...
La Cruz Roja.
Pero ¿sabes? Pasa que en el mundo avanzó tanto con los chinos y todo, de verdad, con el nivel, que la ropa no es un tema. La gente, a mí me tocó estar en Mega para el terremoto y hicimos centro de acopio, qué sé yo. La cantidad de ropa que llega es que de verdad es como...
¿Pero ropa qué tipo es usada?
No, para dos días. De la ropa china es
no,
china,
no, ya pues. No, ya, porque ya, la gente, es súper mal visto que pues, tú, porque antes la ropa, uno mandaba ropa con hoyitos, con todo lo que ya tú ya no usabas, como
claro.
Que un poco, eso ya no se hace, no, eso es muy feo, tú
ocupas, ropa interior
tú ocupas tu ropa ahí. Rota en trapero, ocúpala tú.
No, pero ropa con hoyitos.
No, con, o sea.
Yo
con...
uso, ¿ah?
¿Eh? Ya, ok, pero
de
no...
hecho, me gusta la ropa con hoyitos.
Sí, esa no la mandáis ni loco.
Pero no es buena mandarla, es súper feo.
No, yo mando esa
ropa. Porque la ropa ahora, no, de verdad, es que no sabéis la cantidad de ropa que llega cuando...
Pero para, porque, ¿llegan calcetines usados? Ponte tú.
No, ahora así. casi nuevo. Pero si vas al mall chino, el mall chino en Estación Central, y te compras por luca 5 pares de calcetines. Por luca.
Claro.
Entonces en realidad mandar un calcetín usado, no sé si es tan bueno y qué sé yo, pero en general la gente manda, no, la gente manda cosas buenas, manda cosas
pero
nuevas
manda
y todo.
Cosas muy malas, ¿no?
Pero eso es súper mal visto ahora. Ya no se usa, porque la gente las vota, porque el voluntariado está ahí, los cabros igual también...
te acuerdas de la misa esa, cuando uno está como en prevenido, oremos, y todos se levantan, y hay que levantarse. Oye, pero...
No, los cabros voluntarios, ellos hacen, separan las cosas y todo. Lo que se necesita, si se va a seguir necesitando, son cosas como pañales, desodorante, champú.
Y cosas para el aseo.
Cepillos de dientes.
Fíjate que eso me llamó la atención.
¿Sí? Bolsas de basura, palas,
la bolsa
escobas.
La bolsa basura.
Y la mascarilla.
Oye, mascarilla, la bolsa basura tiene un valor... Esa bolsa gruesa, grande, la más gigante.
La verde, esa la de clase, uno... Esa. No, es de 1.20 por uno. La que es para
cosas super, pesadas. Súper. Eso sí que... En un
esa bolsa que demora 600 años en desintegrarse, pero pucha que sirve.
Qué leal bolsa.
Qué leal bolsa.
Que gana...
Como el pañal. El pañal que se demora otros 500 años. Sí. Otros 500 años.
Ahora te das cuenta también de que tiene que haber un incendio de estas proporciones para darte cuenta el nivel de calidad de vida que lleva mucha gente, ¿eh? Porque uno, Valparaíso, efectivamente, y esto lo han dicho los periodistas, nuestros hermanos periodistas, que las condiciones de la vivienda, de la calidad, de cómo estaban recepcionadas estas propiedades, cómo vivían además ajeno o alejados del tema de la basura. Entonces, todas estas cosas se saben a propósito de una catástrofe, porque lo mismo pasó también con el tema en Constitución y todo, que también tú te das cuenta de cosas que no se ven a simple vista. Entonces uno se pregunta, y lo otro es la logística que significa cómo solucionar problemas después de una emergencia cuando no estaba pensado, ni siquiera cuando se armó mal de todo esto. Entonces, ¿cuántos lugares están mal armados? Está todo hecho, estas viviendas de primera, cuando te dan la primera vivienda y es una vivienda que no es ni siquiera ni para
la media
de
agua.
La media agua de techo, o sea, todas estas cosas son complicadas.
Son transitorias, sí, pues así como. Pero igual además.
Pero acá agarró clase de media, o sea, agarró casas bien constituidas. Sí.
Pasa que uno se empieza como a interiorizar de temas que ahora todos hablamos del cortafuego, ¿viste? Se necesitan cortafuegos, se necesitan
el tema yo que vivo en el campo o que he tenido cortafuego, a cualquier cosa se le llama cortafuego, un camino es cortafuego y el cortafuego
pero requiere... Pero si, de 5 metros mínimo.
Pero aparte de los 5 metros que no tengáis bosque, po.
Sí.
Y que no tengáis arbustos, que no tengáis nada, po. ¿Y quién no tiene nada?
Nada.
Al lado del cortafuego siempre hay cosas, po. Entonces un cortafuego pierde cuidado que un incendio, las llamas en altura llegan 50 metros, no sé, pues 70 metros, es una locura. Entonces el cortafuego si tiene 5 metros, esos 50 metros de altura pasan soplado.
Pero otros
ayuda.
El otro día, también el fin de semana, cuando estaba, digamos, como la catástrofe en pleno, escuchaba
¿A un reportero?
A un bombero.
Ah, ya.
Y que explicaba, no me acuerdo las medidas ahora, pero era como, me dijo, está comprobado científicamente que para apagar una cantidad de tal metros cuadrados se necesita tanta cantidad de agua. Era una locura. Entonces decía, por eso es súper difícil, porque en Valparaíso, más encima, por mucho camión cisterna, no te da. Para la envergadura de eso.
A los helicópteros que o sea que los helicópteros tienen exención tributaria o de impuesto, ¿no?
¿Colaboran?
No, cuando los compra.
¿En serio?
¿En serio?
El helicóptero tiene... tú puede ser usado o tú puedes... alguna vez lo escuché de que el helicóptero... Si tú compras un helicóptero, puede ser usado en caso de emergencia.
El Estado te puede requerir como tu helicóptero.
Claro, tu helicóptero puede ser usado en caso de emergencia. Y por eso hay un incentivo para que la gente compre helicóptero.
Voy a comprar helicópteros ya.
¿A cuánto está el helicóptero más o menos?
Sí, no sé, pero digo, ahí tenés un aprovechamiento tributario que tiene que estar. Vamos a comprar helicóptero. Y de hecho en Chile ha aumentado mucho.
¿10 palos verdes?
No.
¿Más?
No.
Desde 20 millones de pesos.
No,
pero
hay un helicóptero que es para una persona, para dos personas.
Está loco, pero eso es como para Mampato.
Hay uno que casi armado, yo me subo. Creo que lo armáis en tu casa, ese helicóptero. Pero tú te ríes. Es verdad, vienen desarmados y lo armáis. Y después viene uno que ya...
No, yo creo que cuestan como 300 millones,
el que tiene Piñera,
un palo verde.
El de Piñera también es un desde.
Abriste tu computador, googleate. ¿Cuánto cuesta? Queremos un helicóptero.
Vamos a buscar un helicóptero. Oye, el desde... Piñera tiene uno casi desde ¿Desde debe costar, cuánto? No, o sea, para lo
pero
que
un desde arriba.
50.
Tiene, no creo que las ventanas se abren con no, un pero botón.
Ese no, ese o el de, yo desde, creo que no cuesta más de 100 palos, ponte tú.
Es emocionante comprar un helicóptero, llamar al servicio
el,
de venta.
El de Piñera no costar 100 palos. Y de ahí salta ya uno de dos palos verdes, el que tiene...
¿Y dónde lo guardáis? Es un por tema. Ahí,
no, es mucho más fácil, po.
¿Por qué? Porque
el helicóptero, que, helicóptero de partida te aterrizas en cualquier parte.
Ya, pero no, pero ¿y dónde lo guardáis? Para estación, porque la lluvia y las hojas en el invierno...
Una carpa nomás.
Estáis loco, le hace mal.
Un telón de...
Como una parrilla.
Una malla kiwi.
Martita, vaya a limpiarme la hélice. No, pues.
Aquí te voy a ver cuánto cuesta un helicóptero. Vamos a empezar a comprar helicópteros como loco. Pero en Chile hay que ver cómo ha crecido la población de helicóptero.
¿Tú conocías a alguien que tenga helicóptero?
Pero mucha gente.
Es que Felipe tiene un amigo.
¿Tú conocías a alguien?
No, pero hay mucha gente que tiene helicóptero.
¿Pero cómo se llama el estacionamiento de helicópteros?
Helipuerto.
Helipuerto.
¿Con helipuerto toda
pero
la
si
gente?
¿Tú te has fijado que hay gente que se entra?
¿Tú no tenías helipuerto en tu casa?
Perdón, en Chile...
No tenía,
oye, en Santiago, de hecho, deben haber, yo creo que unas 10 personas que se trasladan de su casa a la oficina en helicóptero.
No, pero esos son los...
No.
Te lo digo.
Los más grandes, ¿quiénes son?
Tírate uno.
Angelini.
Yo creo que Max Marambio, ponte tú, debe estar yéndose de su casa a la oficina. No de su casa, pero sí de su oficina a ciertos lugares en helicóptero. El caso de Briones también, hay mucho.
¿Manejando ellos o con un especialista?
Algunos tienen... yo creo que Max Marambio es piloto.
Imagínate ser el chofer del helicóptero de alguien.
Max Marambio es pro. Piloto,
o sea, ellos,
piloto
no, saben
de guerra,
tal, ellos no tienen un taco en su vida. O sea, no saben.
No, pero que esto que tú te suena tan increíble en Brasil.
Todo el mundo.
En Brasil debe haber una población de helicópteros de. Investígalo. Deben haber unos 1.500 helicópteros dando vuelta por Sao Paulo. No sé, es una locura.
Pero hay choque de helicópteros.
Y en Estados Unidos.
Pero pasa que es como el país más grande, se nota menos. Acá como Chile, imagínate.
Claro.
Lo pasa
pam,
que,
para, pa, pam,
pero,
para, pa, pam,
sí,
pam,
esto,
pam.
Esto
lobo del aire, ¿no? Y al lobo del aire cuando eran chicos.
¿Cuánto
oye, Felipe, ya era grande,
vale
pero
un
helicóptero en Chile?
Pero, no un helicóptero, en Chile ya, en Chile.
Sí, pues para que cachemos...
Pero uno bueno, uno normal.
Sí, pues no un desde.
¿Puede ser uno negro?
¿Puede ser usado?
Sí, pues.
No.
¿Y se le...
Mira,
con kilometraje?
Te voy a decir la firma de helicópteros que domina los cielos chilenos.
A ver.
Una semana se cursaron 3.700 partes por no respetar... Mira, no alcancé a leerlo, mira. Eurocopter tiene 117 aeronaves, 68 de las cuales son de orden civil y corporativo, 13 están repartidos en el área policial y 36 son para operaciones militares. 117 helicóptero.
Pero ni uno va
solo
a ver,
Eurocopter, que es una empresa que vende.
Entonces lo
el
ahí,
modelo Ecurevir AS350B3.
No, es que ese modelo no,
es el
no.
más vendido y su valor alcanza los 2,5 millones de dólares.
Ah, ¿viste?
Pero es
me
que,
decía, hay 100 palos, estáis locos.
Pero sí hay de todo, tenía usados, tenía de todo. Y los aviones también, aviones hay de 15 palos también.
¿Cuándo has visto un avión de
pero
15
si mi
palos?
Mi cuñado tenía avión, po.
Pero de 15 eso, palos.
Y mi cuñado no
pero
era.
Pero se lo compró el 81.
¿Eso es sin motor?
Pero tienen... no, son bimotores.
¿Planeadores?
Una avioneta te vale 15 palos.
¿Estás loco?
Si lo complicado es saber manejarlo.
No, ¿y cuánto pagáis de permiso de circulación?
Nada, es más barato que tener un auto. Mira, la rapidez, aquí te dicen todas las características. Comprar un helicóptero. Respecto a los precios de estas máquinas, los modelos con turbina que vende la empresa se mueven en un rango entre 2 y 25 millones de dólares.
¿Viste? ¿Billones de dólares?
Pero espérate, dirigido al grupo ejecutivo corporativo y también aquellos de gran capacidad que alcanzan hasta 27 personas.
Pero mejor vendí el helicóptero y reconstruir el paraíso entero.
O sea, son 1.000 millones de pesos un helicóptero.
Había que ver cuánto va a costar la reconstrucción de Valparaíso. Yo lo voy a hacer. O sea, el problema es si la reconstrucción de Valparaíso la van a hacer...
No, que si la hacen bien hecha se van a demorar porque hay que...
Si es de emergencia no la van a poder hacer bien.
Es que no va a poder ser de emergencia.
Vamos con otro... Oye, pero es choro el tema de los helicópteros.
Y uno cualquier...
¿Y tú sabés qué es lo que apaga los incendios?
La lluvia.
El helicóptero, pues.
O sea, con esa lluvia...
Lo que más ayuda al helicóptero, sí, es...
Pero esa lluvia no es agua, no es como lo que tienen los extintores. Es como
claro,
ese...
Claro, es como condensada, sí.
O sea, toda la gente que tiene helicóptero en Chile es muy patriota. porque tienen un helicóptero que está disponible para casos de emergencia.
No es exclusivamente tuyo.
Lógico.
Pero ¿y cómo te pero no siempre lo pasan? Tienes que ser generoso, nadie te anda llamando por teléfono así como...
No, si lo pasan. Mira, yo conozco, yo sé el caso de Max Marambio y otros más, que el uso que le dan helicóptero más que de salir a pasear, muchas veces de situaciones de llevar enfermos o llevar gente que está con situaciones de emergencia, ¿qué pasa? En las catástrofes...
También se lo prestan a los
acuérdate
famosos cuando vienen.
Acuérdate, en el tsunami, en el terremoto...
Sí, bueno, ahí sí, po.
Los helicópteros funcionaron todos y eran todos privados, por la mayoría.
Pero Castelli es lo más estalinista de Chile, el helicóptero que pertenece a parte del Estado. O sea, no es exclusivamente de la de un civil. O sea, tenía un compromiso estatal.
Pero el Estado no creo que esté buscando... Sí,
pero eso una es conjetura tuya. Es una conjetura tuya.
Es
bueno, por eso la mayoría de la gente... mira... bueno, hay mucho antecedente, pero es muy bonito. Y lo de los aviones y avionetas también, porque en Chile ha crecido mucho el uso de la avioneta y civil.
Esa te creo, la avioneta tiene.
La avioneta es lujo. Pues sabes que es barata, güey.
Estuve...
Pero hay que saberla manejar. Lo
que pasa es que la mantención es jodida.
Estuve en lugares en África donde solo se podía llegar en avioneta porque no hay camino. Entonces tenéis que. Entonces están muy acostumbrados, muy divertidos, porque gente que anda como medio en pelota, que no tiene tanta cercanía con las cosas modernas, ni con la tele, andan full
y la
avioneta.
Recién como la isla de fantasía.
No, full avioneta porque es como el medio de transporte. Cuando alguien se enferma, qué sé yo, es lo único que hay. Pero...
En poca cosa hablo yo de África, le doy un poco de espacio.
Ay, sí, fui a ver a Felipe el fin de semana.
Sí,
me gustó.
¿Lo comentaste?
¿Ah?
Sí, lo dijiste, creo.
No,
que te había ido a ver.
Pero no había hablado mucho.
No, pues no había hablado mucho porque la circunstancia no daba.
¿De 1 a 7?
De 1 a 7, me gustó un 6. Mejoré algunas cosas, pero 6. Sí,
seis,
no, muy bien. Un 6
bueno
es alto.
La calidad de que lo está diciendo.
Sí.
Oye.
Dime, ah, cuando elijas un banco, sigue el ejemplo de Jorge Sampaoli, quien siempre elige trabajar con personas que compartan la misma pasión por las ideas. Así, eligió al Santander desde 2011. ¿2011? Che, pasa el tiempo. Santander, un banco para tus ideas.
Felipe, tú sabes que la cultura nos mueve, por eso yo te quiero invitar para que celebremos la llegada del nuevo club de jazz, a Mall Plaza Egaña.
¡Mall Plaza Egaña! ¡Vamos corriendo, Portillo!
No.
¡Ah, no! ¿Qué es eso?
¿Y sabes cómo lo vamos a celebrar?
Acá está el Mall Plaza, sí. ¿Y cómo lo vamos a celebrar?
Vive las Jam Sessions. Oye, mira, Roca, está bueno. El 24 de abril con Ángel Parra Trío y Javiera Parra. El 25 de abril con Denver. Y el 26 de abril con Pedro Piedra.
¿Pedro Piedra? Porque el nuevo, tú sabes que el nuevo Mall Plaza de Gaña se mueve con el jazz. Y esa cosa uno se tiene que sumar.
Hoy está tremendo el mall. Está de verdad que encuentro muy bueno que tenga buen
jazz. ¿Dónde
se
puede inscribir?
Inscríbete en mallplaza.cl. Mall Plaza. Hay vida en tu plaza. Hacemos una pausa en Aquí a todos nos pasa lo mismo. No sé si a todos, pero a algunos. ¡Qué buen tema! Yo hacía coreografía, es que ustedes son hombres, no me entienden esta parte, pero las chiquillas que a lo mejor me escuchan, esta es una de las canciones que era buena para hacer coreo cuando uno estaba en el colegio.
Para hacer coreografía es que odiaba yo.
No. Mentiroso, yo te veo, yo te hubiera elegido a ti de partner para hacer coreografía. 1, 2, 3, mano arriba, al lado.
No,
y en el chueca, te agachai.
Yo salí con una niña y la eliminé el día que salí a bailar y me hace así. Se pone el dedo en la nariz.
No,
se sumergió, se hizo el hombre buzo.
Se fue entre medio de la gente y nunca más volvió.
Tengo que irme. No,
y la niña. El hombre pato también.
Oye, y la niña era estupenda.
No, la coreo es lo mejor. Ahí. 5, 6, 7, 8.
A mí me gusta esos que llegan para adelante y se van enojados. Se van para atrás enojados.
Hey, podríamos hacer una coreo. Hagamos para internet,
para
que subamos para internet una cosa.
Todos mis hijos
tienen su helicóptero.
Bailan muy bien, ¿eh? pero el tercero mío, que es baterista, baila que te morí. No, increíble. Eso se lleva en la sangre, es como la raza negra. Saludos a los negros bailan increíble.
No, increíble.
Otra cosa.
Oye, quiero contarles algo. Fundación Descúbreme, junto a los productos Agua de Piedra, nos invitan a conocer qué es el autismo, cómo se manifiesta y cuáles son las principales características asociadas a esta condición. Más información en descúbreme.cl.
Empezó Nissan Sale en Portillo.
O sea, vámonos corriendo a Portillo.
No, vámonos en auto, lo dejamos en parte de pago y nos llevamos un Nissan nuevo. Mira los tremendos bonos.
Es que no te puedo creer, este bono, la Qashqai tiene 1.700.000 pesos de bono. No.
Qué buena esa Nissan, ¿eh? O sea, como un 15% de descuento.
Ya, saliendo acá nos vamos a Portillo y mañana les contamos cómo nos fue.
Ah, te pasa que tratas de ver un video por internet y lo único que ves es loading. Es porque a tu conexión le falta fibra.
Eso. Yo veo esos como circulitos de puntitos que hacen y no para nunca más.
Para eso hay que cambiarse la fibra de GTD Manquehue, la mejor del país, según el índice de velocidad de proveedores que entrega Netflix mes a mes.
Mira. Yo les traía un tema para el día de hoy, para la gente que...
Pero no estábamos con un tema, ¿no? ¿No habíamos hablado todavía del tema? Ah, no, estamos hablando del incendio.
Estamos hablando
está ligado igual.
Está ligado, sí, va a estar muy ligado. El tema del insomnio. Tú, por ejemplo, ¿tú eres insomnio, Feli?
O sea, yo, no sé si llamarlo insomnio, yo no duermo.
Pero, ya, ¿qué hora te acostás? Ponte tú en la noche, en un día normal, así.
Es que tengo una relación con la noche que es una relación amorosa. No, mi problema no es que no pueda dormir, no quiero dormir.
Pero ya,
es una pequeña diferencia.
Hay un momento en que el cuerpo te gana, ¿o no?
Y yo sufro porque no quiero que me gane el cuerpo, quiero que me gane... Para mí, el hecho que todos duerman y yo esté despierto es una cosa muy egoísta, pero me da la sensación que yo estoy aprovechando un tiempo donde nadie me va a llamar por teléfono, donde no existen las cobranzas call center, donde no existe nadie, nada más que tú y tú.
¿Y eso a qué hora es? Eso a las 3:30.
Yo te diría que entre las 3 y las 5 de la mañana es el paraíso.
¿Y ahí estás siempre despierto, de 3 a 5?
En la mayoría de las veces estoy despierto.
Y a las 5 empiezas a flaquear y ya el organismo pierde.
Y mi sueño es muy profundo entre 5, un cuarto para las 5 y 6:30. A las 6:30 me despierto.
Sí. ¿En serio? ¿A correr?
¿Y en el día?
A dejar a los niños.
¿Los abdominales?
Dejo a los niños y a las 8 de la mañana estoy en mi casa... Y duermo muy profundamente
hasta
las 9 de la mañana.
Una hora.
Esa hora es maravillosa.
Para mí es la mejor siesta, es la de...
A las 9:30 estoy saliendo.
Es la post levantada.
Bueno, como todas las cosas. El amor también.
¿Cómo el amor?
¿Cómo el amor?
La reconciliación siempre es buena.
¡Ay, es tu hora del amor! ¡Se te salió! No, entre 8:09.
Con alarma.
La alarma. Se le salió desde lo más profundo de las entrañas.
¡Ay, llegaba al colegio! ¡Se me había olvidado! Niños.
Las confesiones de Felipe Izquierdo. No, yo digo, esa siesta cuando
oye,
tú...
Oye, ustedes nunca partieron la lagartija, se me metió la lagartija en la cabeza.
Es que, ¿sabes qué? Me daban, como dicen los argentinos, me dan impresión.
Una vez entré a... al laboratorio y dijeron, hoy día vamos a operar la lagartija. Y nos pasaron la lagartija, cada uno, la lagartija viva. Entonces con cloroformo le pegamos el primer empujón para que se quedara dormida y luego hicimos una incisión y empezamos a operarla.
¿Pero eso en el sur?
Las mías,
¿en Ozono?
En Ozono.
La ¿Y mía, después volvió a la vida?
Las mías nunca volvieron. Le hice los funerales, todo. Fue
pero es que Felipe con el cloroformo ahí...
Está pataleando todavía.
No sé.
Lo que sí, la cola tiene vida propia.
La cola de la lagartija.
Tú le cortás la cola y la cola vivía sola harto rato.
Pero le vuelve a crecer, me decían a mí, pero yo nunca lo hice, nunca le...
Un temazo.
Lo que sí hice como que...
La cola.
Lo que con el animal vivo que fui más mala, yo creo que fue con los pololos.
Con los pololos, los insectos.
Esos gordos, como unas aves. Ya no hay pololos, ¿sí?
Sí,
¿pero
hay,
dónde están?
Sí, están en,
¿dónde están los pololos?
En primavera. En primavera flotan.
Esas abejas ese como gordas. Son como gorditas. No, esos son...
Ese es abejorro.
El tábano es el apestoso. Claro, el pololo era como una forma de abejorro.
Pero bueno.
Sí, como bueno, era como un... Como
¿por eso le dicen pololo?
Como mi perra, que es como una bollera de verna, que es como como un San Bernardo, como un gordo así que no hacía... Pero nosotros una vez lo enterramos en un frasco de colacao, pusimos hartos pololos, y después lo enterramos con un alfiler. ¡Qué malo! Para el colegio. Pero es que no nos explicaron que había que matarlo antes, nos vieron un insectario. Después era un insectario. Yo me acuerdo haber ido con un compañero de curso y yo picho.
No, eso ya maldad.
Pero si no sabía, está segundo pero básico, ponte tú, tenía.
Te los animales. Después de eso, yo creo que fue pura culpa.
Mira, yo lo que. Yo, pero con cloroformo, agarrarla por la lagartija, jamás me vas a ver haciendo.
Lo hacías con ratones en el colegio. También asesinábamos los ratones. No, pero en clase de química era esto.
Bueno, ahí iba subiendo. Bueno,
es química.
Es química, había que operar. Y también estaba el éter.
Es que tu colegio es más cuico que el mío, porque yo ratones. Unos pololos, estos cagones, y con eso estaríamos. Nunca llamo un ratón, nunca
vamos
un
a operar,
ratón.
Vamos a operar los pololos hoy día.
¿Era ratón negro o ratón
no,
blanco?
No, esos ratones blancos, pero es lo mismo.
Pero son bonitos, además, da
no,
pena.
Yo me lo piteo antes de entrar a la clase.
No sé, lo que están metiendo.
Ya a mí, póngame un uno, güey. Yo no estoy para esto. No, estáis locos.
Están poniendo el éter, porque también está el éter, se les pone éter.
¿Trabajaste con mercurio?
No.
A mí, yo me acuerdo haber tenido en mis manos el tema de mercurio.
Y unas bolitas, como cuando se rompe el termómetro que te lo ponían en las manos y se convertían en bolitas. ¿Nunca les pasó?
Que había mucho...
El termómetro tiene adentro mercurio. Sí, entonces cuando se rompe, es súper sano para los niños, es súper súper recomendable. Es lo más tóxico de la Tierra. Pero las bolitas de mercurio se hacen bolitas, como esferas. Así como película como futurista. Como...
A mí me llamaba la atención que hubiesen frasco en el laboratorio con... Eran fetos, eran abortos, eran no eran seres vivos.
¿Cómo abortos?
No eran humanos, pero eran animalitos... En frasco, como quien tuviera durazno.
Oye, era una cosa que pedazo cerebro.
Está rodando. Bueno, la gente dirá, pero yo creo que mucha gente, tú Ramón también me está diciendo que viste.
¿Qué cosa viste?
Frasco.
¿Fetos en los frascos?
Sí. En los laboratorios de los niños. Yo eso,
bien traumático.
Yo no sé
caso.
Si el Ministerio de Educación está al tanto que los laboratorios, los colegios en todas partes de Chile tienen frascos con seres.
Con cerebros, con fetos.
De todo.
Así como está la supervisora de restaurantes, podría supervisar el laboratorio.
Yo traía, bueno, yo sé que me estáis bocoteando mi tema, pero...
No, pero tú eres de dormir, ¿o no?
No, yo necesito, yo duermo.
¿Sí?
No, yo duermo, soy como narcoléptica. ¿Cachan la narcolepsia?
Sí, porque...
Pero me caigo, o sea, a veces es tanto.
Muy bueno, por eso tu cerebro funciona bien.
Es tanto que Diego me dice, pues tú. Yo me quedo dormida antes de cerrar los ojos. A veces estoy en una comida, ponte tú, y como que me duermo. Como
antes
que
de cerrar los ojos.
Me voy, así como que me dormí. Porque cuando hacía el material estaba tan cansada, dormía tan poco a veces.
¿A qué hora
que
empezaba a levantar ahí?
Me levantaba como a un cuarto para las seis. No era tan temprano, pasa que en los cuatro horas en vivo era muy, como, era como una obra de cuatro horas.
El maquillaje
como...
espantoso.
Maquillaje. Y después me iba a grabar La Colonia, y después hacía una obra de teatro, y dormía tres horas.
No, la pincelada a las seis de la mañana, durante... 6 de la mañana, en tu cara. Con... Y además que es una base que ya pasó por tres animadores anteriores. O sea, si llegó alguien más temprano, le vendrán a la base.
No, porque yo llevo mi propio maquillaje y me maquillo ya.
Y después te lo echas. Pues a mí sí. Me acuerdo en todas partes que trabajaba ya entregado así. Y veía que pasaban
desde, y oscuro afuera,
desde sí. Pablo Iglesias hasta... Y me llegaban y pasaban a hablar usted. Y así me pasaba larga la cara. Y yo miraba y decía, sí, a lo mismo.
Los ocho chichirán en otro lugar.
Y helado, así helado. Y a veces te ponían, pero cantidades de base...
Ay, esos que salen rosados.
Que mis ojos así eran rojos, güey. Ya no. Yo me eché a perder la vida en eso. Yo odio la televisión abierta y por eso estoy siguiendo.
Bueno, en tu canal no hay maquillaje, es un buen.
En canal HB no existen maquilladores. Y por prohibición,
de señora Hortensia, no le gusta.
Parece mentira el programa que está hoy día.
Tampoco, ¿eh?
Lleno de auspiciadores. Tú sabes que llegó el punto en que nos aceptaron los auspiciadores. Están afuera, están pidiendo...
Los tipos piden entrar
no, lista de espera.
Y lo bonito es que hay unos que piden entrar y otros que son nombrados y no quieren
y no
estar.
Saben,
y no quieren
saben.
Estar y
no Felipe tiene
no tiene la menor idea. Y yo encuentro una estrategia publicitaria, pero envidiable.
No,
y lo encuentro
espectacular.
Eso
es espectacular.
Porque tú estás obligado a ver el programa, por si acaso te menciona. Obvio, porque si tú sabes que hay un programa que está mencionando, haciendo publicidad gratis,
claro.
Puedes ser tú. Te puede tocar sí. A ti hoy día, por lo tanto,
de hecho,
yo te recomiendo que veas, déjame que te haga publicidad sí, como corresponde, sí. Yo te recomiendo que veas el programa porque ahí puedes estar tú sin saberlo.
¿Y cómo puede? ¿Cómo puede?
Bueno, yo mandé ahora una campaña esta semana, que estamos en plena campaña, y cualquier empresa, pyme, desde una roticería hasta cualquiera, que esté en la zona entre Navarino y Punta Arena, va a ser mencionada gratis.
¿En serio?
Sí, que no tenga sede en Santiago, sí, que esté allá nomás.
Pero llega a Punta Arenas.
Chocolates, por ejemplo, esos chocolates, los chocolates exquisitos que se ven en
del
Punta
sur.
Arenas. No, unos que se ven en Punta Arenas que son croatas o chocolates de toda la vida.
Y, pero para, ¿llega el canal al sur, a Punta Arenas?
Sí, pues BTR llega a todo Chile.
Ah, está bueno.
¿En serio?
Sí.
A todo Chile.
Entonces tiene que traerte invitados, la señora Hortensia, que traiga invitados del sur, de repente, del norte, para
traerlo desde Punta Arenas.
Claro. De todas maneras.
En avioneta y
bueno,
todo.
Bueno, a Mateo Martinich.
Con el sí, con el presupuesto que manejan, de verdad, se han traído gente de Rusia, de Australia.
Sí, Mateo Martinich, sí. queremos traerlo. Estamos en negociaciones con Nicolás Masú.
El gladiador.
Oye, vi el otro día una entrevista del Chino Río y me acordé tanto de ti, Roca.
Uy, me contó Waldo.
¿Qué?
Que le encantó al Chino Río tu artículo.
Ah, sí, la verdad.
Ah, yo no lo vi.
Sí.
Que le gustó.
Eso yo creo que es como ganar un Oscar para mí. O sea, que el Chino Río haya...
¿Quién es Waldo?
Waldo es el hombre bisagra. Con eso tú puedes, te abre todo. Todo.
Es famoso por su profesión, así en el pasaporte, yeah. Es amigo de los tenistas.
Perfecto. Y Waldo, y Waldo no se sabe todo.
Con Waldo, ayer lo llamé y me dijo, te tengo un amigo acá. Y directo con Nicolás Mazú. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos.
Bien, acá. No, espectacular. Es como yunta de Mazú. Del de Chino Río y González.
¿Y dónde salió tu dónde salió tu reportaje del Chino Río?
En la hora.
En medios regionales.
¿Y la hora no?
No, eso es competencia. No, en medios regionales.
No, si él trabajaba a otro lado.
Pues. ¿Tú sabes que me dijo además que. Me dijo así con. Como. Me dijo. Y dijo el chino que sí conocía a la Elvira.
Sí, po.
Que sabía.
¿Te acordás que yo te había dicho?
Sí, porque no. Parece que le afectó. Que
Waldo me dijo que no, nunca hablara de esto, pero. Lo hizo Adrés.
Es que lo escuché porque un canal se asignaba porque fue a hacer una charla como motivacional a Puente Alto, ponte tú, y después el canal dijo, no, nos consiguió una entrevista y nada, les consiguió dos palabras, así como, yo.
Estoy bien.
Entonces yo decía, estoy bien, oye, pero nada, no puedo comer así fuerte, no puedo tomar, obviamente, porque un vaso de constrictor, no puedo fumar, pero igual, vean. Y has pensado por tu cara, porque eres un hombre muy joven, has pensado en cirugía. Estamos hablando de deporte, pues no de cirugía estética, pues weón. Le dijo. Y me acordé del Roca. Dije, pucha, bien, Roca, que logró hacer su. No, bueno, yo les traía unos datos para el insomnio que me están boicoteando mi tema.
Dale nomás.
Yo pensando en Felipe, cuando llega hecho mierda, yo dije, bueno, vamos a ayudar nuestro. Porque tú haces muchas cosas, Feli. Entonces tú necesitas descansar.
Esto es como, no sé.
Pero ¿no te cansáis? Así durmiendo dos horas.
Pero perdona, pero la Javiera no tiene derecho a hablar esto.
¿No?
Yo no conozco a nadie, después de Piñera no conozco a nadie que trabaje tanto como la Javiera Contadora.
Pero yo mis horas de sueño son, igual son pocas, pero de verdad.
Siempre tú no me podías achacar a mí que yo trabajo, tú trabajas tres veces lo que hago yo.
Pero yo en la noche no digo que rico están todos durmiendo, voy a seguir despierta. No, porque me parece que tengo que descansar. Porque si no, pasa esto que tenemos acá en el estudio. ¿Ustedes me pueden boicotear o no? Ustedes me van diciendo.
¿Sabes lo que? Perdón, sí. te voy a decir una cosa para.
Voy a guardar mi tema para la próxima semana.
Para complementar.
No se pierdan el insomnio el próximo martes.
Yo creo que dormir es descansar, ¿no es cierto?
Cierto.
Y yo descanso cuando trabajo. ¿Sabes cuándo me canso yo? Un domingo cuando se levantan los niños y cuando mi señora me dice, ¿qué vamos a hacer hoy día?
Ahí te agotas.
Ahí se me da toda la energía. ¿Qué quieren hacer? No sé, pues no hay nada. Ahí parto.
¿Pero tú sabes hacer nada? Porque es algo que a mí me costó aprender.
¿Qué
y
lo
ahora,
quieres hacer nada?
Nada. Así nada.
¿Pero qué es? Literalmente.
Llegar a tu casa en un momento, saludar, a ver que la Mila esté bien, en tu caso la Blanca, ¿sí? Irte a la pieza un rato, así 15 minutos, cerrar y acostarte como en la cama, como a mirar el techo, hacer nada, de verdad.
Oye, ver tele.
No, porque uno llega siempre urgido porque tenés pega que no hiciste, uno siempre está atrasado en la vida, siempre, esta vida siempre te tiene atrasado, puta, no manda el mail, no, la pega. Entonces, darte el tiempo así como, listo. Yo a veces como, si tengo un espacio, o me como un helado, ando todo en la calle, así, y hago nada. Bueno, como helado en ese minuto, pero nada.
Es que tú te ves bien sin hacer nada. Yo me veo muy mal sin hacer nada.
Tú te ves estupendo sin hacer nada.
No, imposible.
Pero es por una cosa estética que no te gusta hacer.
Lo que pasa, claro, yo creo que las personas que somos feas, y que tenemos el problema de que estamos al debe, tenemos que pagar nuestras culpas en vida. Y tenemos que hacer muchas cosas, porque si no...
¿Tú sí, un feo gente, quieto doble
no,
feo?
No, un feo quieto. No, solo una dama de la altura y de la alcurnia.
Todos los privilegios para los bellos. Todos los privilegios
una
para
una mujer bonita, descansada.
No, pero...
Y que no haga nada, que esté mirando hacia el techo. Es una maravilla.
Es una poesía.
A ella el mundo le debe ese espacio.
Yo los invito a hacer nada durante un espacio limitado.
No, a mí me hayan preso.
¿Pero tú crees que el feo quieto se ve más feo?
Se ve más feo.
A estas sesiones de...
Además, te vuelves feo.
Fuimos a la casa
de... No hace nada el feo.
Feli, ¿cómo se llama esto? Como seminarios del ridículo, donde vino Leo Maslía, ¿cómo...?
El encuentro del absurdo.
El encuentro del absurdo. Y después nos fuimos a comer, tú no estabas.
Ah, ¿tú fuiste al encuentro del absurdo?
Sí, fuimos a uno.
Qué amorosa.
Sí, me gustó mucho, pasé
siempre
muy bien.
Siempre he estado.
Con Felipe sí.
Siempre ha estado.
Y
voy a hacer otro encuentro del absurdo. Fue uno que se ha hecho.
Hasta ahí llegó mi historia, era buenísima.
Oye, el programa el próximo martes viene con todo.
El próximo martes viene con todo. Estoy guardando material. Viene, espérense, viene, no más, los voy a dejar en loco.
Los martes son muy buenos. Ya, entonces.
No, que ya no están buenas.
Dale. Fuiste a ver la
bueno,
y después saliste a comer.
Crucé a comer con Alcai, con Feña Larraín, un amigo de ustedes dos, que era como un ser especial, y Diego y alguien más, no me acuerdo. Y este amigo le dice a Diego: te noto estresado, lo que tú tenés que hacer es como tomarte la vida con más relajo, dejar de trabajar, leerte un libro. Y Diego le dijo, pero me está, Diego lo dio, porque le dijo, ¿cómo? Eso, yo te recomiendo que te leas un libro cada 3 días. ¿Y cómo? No, no te preocupes de eso, la vida sabrá...
Algo va a caer.
Esa gente que es como así... No, que no era tan buena, yo no sé cómo terminarla para subirle el nivel de la...
Eso en verdad es espectacular.
Pero la generación I, X, Y, Z, todas esas generaciones, los cabros de mierda, los chicos, vienen todos con que no, nadie quiere trabajar, güey.
Pero yo encuentro notable.
¿Tú has visto hoy día que las empresas llaman a para trabajar a la gente joven, profesional, y le dice, ¿qué horario? No, de 9 a 6 de la tarde.
Full time.
No, yo estoy trabajando 2 horas al día máximo. No, yo trabajo en mi casa. Yo me acuerdo, pero como si fuera hoy, que ya se me olvidó, que mi hermano estudiando ingeniería civil el año 83, 84, en un departamento de la historia de Tajamar me dice, estoy estudiando y viendo cómo va a ser el futuro, por cosa personal, me dice. Y el futuro va a ser, no creas tú que mucho tiempo más la gente va a tener un computador personal, me dice. Y dije, imposible. ¡Estáis loco! Esto es el año 83. Y es más, te voy a decir, el mundo se inclina, se va a derivar a que la gente trabaje en su casa. Que no, sí, no va a ser necesario tener que ir a oficina.
¡Sale!
Y yo le dije, ¡guau!
Ustedes los cuadrados.
Ver, la señora mal. No te va a aguantar, aguanta sacar de la casa. Ese es otro problema. Pero la gente no va a salir, no va a ser necesario estar en una oficina.
El teletrabajo ya está.
¿Y qué pasa hoy día? A propósito de lo que dices tú, de ese gallo que dice, y lee. Al final, de verdad, a veces uno piensa, mejor que tener estos contratos donde la gente está todo el día encerrada. El ideal es que, si va a cumplir con la pega, que lo haga donde quiera, si quiere desde el baño. Bueno. Hay muchos oficios, hay muchos pegas. Marketing,
arquitectura.
Yo creo que todas.
Arquitectura.
No, publicidad. No presenciales.
No, pues el banco tenéis que ir.
No. Tampoco, hoy día yo no se va al banco.
Nadie va al banco.
¿Ah?
Yo no, nunca al
banco. Pero cuando queréis pedir crédito te tienen que ir la
claro, cara. No, si tiene
lo
que
lo mandáis por mail.
Pero...
Estáis locos, si no te pescan.
Sí,
pero bueno, tú, Suecia, que es vanguardia, ya está haciendo un experimento para hacer jornadas laborales de 6 horas.
Pero volvemos al tema de siempre, que es la eficiencia. En el fondo, 6 horas Suiza.
Ah.
No sé si tú has tenido la suerte de estar en Suiza, yo que he estado.
No, pero el programa Travel.
Viajando por el mundo. No, de verdad, el suizo
trabaja
ultra eficiente. Entonces esas 6 horas te la rinden la semana completa. Acá el chileno saca la vuelta, pero...
Lo que pasa es que el chileno...
No sé por qué somos tan sacadores de vuelta.
El chileno quiere tomar desayuno en la oficina. Quiere almorzar en la oficina.
Lee el diario.
Quiere tomar té en la oficina.
Quiere copuchar.
Quiere Facebook
en la oficina. Hacer apuesta.
Si al final quiere ocio en la oficina. Por eso hay de un cacho.
¿Tiene la oficina?
No, el empleado. Si el ideal es tener un gallo que no tenga nadie. Porque tú al final tenés que controlar que no ande con WhatsApp, que no ande con Facebook, que no ande con Twitter, que no ande con esto, que trabaje. Y una lata si uno no tiene por qué estar cuidando a la gente. Entonces que cada uno se cuide solo. Y que haga, si quieres todo el día andar con WhatsApp con la polola, que ande todo el día con WhatsApp con la polola.
En esos países...
Pero que no joda, porque países, cada uno se autogestione. Bro.
Oye, ¿los países desarrollados dormirán mejor o peor que nosotros, que acá?
Ah, ese es un
pero,
tema.
Pero no, pues las tasas... Pues tú en Suecia...
Duermen harto, ¿no?
Pero tiene una tasa de suicidio mucho mayor que acá.
Es que
¿pero por qué? Porque duermen poco.
Tiene menos problemas.
No sé, yo creo que cuando tenés menos problemas, te hacís más...
Te refabricáis, es más existencialista. No,
pero de verdad que no la tasa de suicidio en países como... Yo creo que también tiene que ver con la luz. Ponte tú, ay, se me cayó.
Noruega
no tiene luz. Tiene muy pocas horas de luz al día, por lo tanto vivía en la oscuridad.
Pero yo también creo que el vacío. Disculpe.
¿El vacío existencial?
No, pero es otro. Es claro, que, sí, el vacío, porque si tenéis todo...
Es que si tenéis todo solucionado...
Porque tenéis
que tener una mina muy rica, güey, pero imagínate, te casaste en Noruega con una...
Noruega.
Rubia,
ponte tú. Ponte tú que en Noruega te hubieras hecho una Noruega, ponte.
Tuviste la suerte.
Y al año se pidió 60 kilos en el cuerpo.
Oh.
Y tenéis que estar toda la vida ahí, güey.
Y con posibilidad de ser psicópata.
Oye, y no podéis salir. Oh. Porque está nevando, güey, porque luego hay... ¿cachai el cuento de Toronto en internet? De...
Ay, sí, es muy bueno, es de un programa de...
Llegué a Toronto, los alces están al frente mío, lo veo, es una maravilla.
Es que es muy bonito, dura como 8 minutos, pero...
¿Qué es?
Se llama Carta, mis amigos, Carta sí. De Toronto. ¿Ya? Es un tipo que llega y dice, el alce es precioso.
Es de
Midache,
es el argentino que llega...
Sí, sí, el alce, qué animal más hermoso, divino, nevó, cómo caen los copos de nieve, es como sentir la poesía en mi cuerpo. Y pasan los días y termina esta nieve de mierda,
la máquina que no llega, 2 metros de nieve, no puedo abrir la puerta.
Porque atropellé a un alce, atropellé a un alce, y con mucho garabato, muy gracioso.
Sigue ahí el alce de mierda, no. Lo que pasa es que, y esto es muy bonito,
qué lindo eso.
Qué bonito que lleguemos a estas conclusiones. No importa la casa que tengas, no importa, bueno, puede importar, pero la casa que tengas, ¿dónde esté esa casa? Tampoco importa el país en que te tocó nacer. Lo que único que importa es cómo tú estás resuelto. Si tú tienes... Tomémonos las manos.
Okay.
Ay, la mano transpirada y roja.
No, porque está seca.
No, roja, la tiene seca ahora. Y te diría más, está más fuerte tu mano ahora que la roja. Quiero decir que toda la felicidad del mundo está en el milímetro interno que tenemos del yo. Si copamos el yo...
Pero también está un poquito en el ello.
Sí, pero si copamos el yo, es muy probable que el él, el tú...
Y el
super, ellos y el nos.
El super yo también, no lo olvidemos.
El super yo es el mejor.
El mejor, super yo.
Yo nunca he llegado al super yo.
Es que el mejor es
no,
el super
es bien bacán.
Yo no tengo ego.
Mi ego ha quedado afuera.
Pero mira, mira, yo conozco gente tan feliz que no tiene nada, aparentemente.
¿Pero qué es lo que es no tener nada? Porque no existe.
¿No tiene nada aparentemente, o no es feliz aparentemente?
Porque la mayoría de la gente, cuando ve un tipo que viene en un auto del año 60... que viene así, que se estaciona, tiene que abrir la reja o cerrarla, toma té con 2 tostadas, wey.
Rico.
Y está con una cortina transparente, wey, y tiene una persona al frente que es una señora de 80 años que está como con cara como diciendo, uno dice, ese no puede ser feliz.
Y tate.
Y yo conozco la mayoría de la gente feliz.
¿Qué es así?
Bueno, los gallos más divertidos, que viven tranquilos, que no andan ansiosos por la vida, que no andan pegándose cabezazos contra los postes porque no tienen una moto, güey.
Ese es el mensaje para el puerto.
Ese es el mensaje para el puerto.
No, el insomnio va a quedar guardado, lo voy a agendar. Si usted tiene problemas de insomnio, no se preocupe, trae una receta que se la voy a dar en otro programa dedicado al insomnio, porque hoy día no me funcionó.
Oye, o sea, tú no soñáis, casi no soñáis. Si dormís 2 horas no soñáis nada.
Nabo.
Mis sueños son despiertos.
¡Ay! No le aplaudas todo,
¿cuántas
Roca?
Frases? ¡Qué admirable! Porque es un genio.
¡Ay, Roca, pero parece como que fuera!
Pero si lo que hace es un poco es el mismo.
Lo que dice Felipe, el Roca, así. ¡Ay, sí! No,
pero
sí.
Di algo tú.
¿Puedo ser tu amigo? ¿Puedo ser tu amigo?
Frase.
No voy a decir nada.
Tiene actitud. Tiene personalidad.
Nos vemos mañana. Chao.